cuidados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura 19 grados 6 décimas y la humedad 86%. Desde España, Kicillof dijo que la política de Milei no está funcionando. El gobernador bonaerense participó del Foro Internacional Progresista y aseguró que el desastre recae sobre intendentes y gobernadores que tienen que sostener la vida cotidiana del pueblo.
La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, está destruyendo salarios, está destruyendo de manera elocuentemente frontal la salud, la educación, la justicia social. Lo de Milei es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo. Tenemos que decirle también que hay otro camino que no es el de la guerra, no es el de la crueldad y no es el del abandono.
Mientras Milei se encuentra en Israel, cientos de personas salen a la calle en contra de la guerra. Las protestas se realizaron en Haifa, Jerusalén y otras localidades, mientras que en Tel Aviv hubo un acto con familiares de víctimas del ataque de Hamas que reclaman una investigación sobre fallas de seguridad. Las movilizaciones se dan en la antesala del día de conmemoración por los caídos, en un clima de creciente tensión interna por la conducción de la guerra. El Gobierno Nacional envió al Congreso una nueva ley de discapacidad. El proyecto del oficialismo establece auditorías periódicas y un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios con suspensión automática para quienes no cumplan. Además, se fija la incompatibilidad de la pensión con cualquier empleo formal y se elimina la posibilidad de aumentar el beneficio por criterios adicionales, entre otros cambios. Avanzan las obras en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. El proceso de puesta en valor del espacio tiene la expectativa puesta en recibir a algunas de las categorías mayores del automovilismo argentino. En esta etapa, los trabajos se concentran en el sector de la técnica, en la colocación de postes de iluminación y tendido eléctrico y en la curva 1 del trazado. En tanto, en los próximos días, el autódromo será inspeccionado por la Asociación Corredores Turismo Carretera para determinar la posibilidad de confirmar una fecha del calendario de las TC Pickup. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera mayor nubosidad por la tarde y noche, máxima estimada 25 grados. Pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana y a esta hora en La Plata el cielo está algo nublado, 19 grados 6 décimas es la temperatura y la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. María Olmedo dice: mi novio gerliano, de Gerli, me contó hace poco que en Piñeiro estaba la casa de la familia Caijao, que permitía que los vecinos pasaran por su patio para evitarles dar una vuelta de unas 10 cuadras. Como no se... Claro, viste, se ve que no había
calle. No conozco el caso ni en qué parte.
Mira, es así. Como no sabía la situación actual, busqué más info en la web y lo único que encontré fue que alguien publicó en Facebook la misma nota, y entre los muchos comentarios se recuerdan anécdotas, y hay uno que dice que hace 5 años que el lugar está cerrado. Y bueno, y dice que tiene pendiente visitar Ciudad Evita, y le gustaría que Hugo Neri, otro oyente, nos cuente dónde se pueden ver las casitas de estilo californiano. Y nos manda el link de una nota de Página 12 sobre esa casa que el dueño permitía que pasen por adentro para evitar las 10 cuadras. Así que la vamos a buscar la nota, y en nuestro programa contamos esa historia porque promete ser interesante, ¿no? Que la gente te pase por adentro de tu casa.
No, pensá qué pasa. Yo, claro, se habrá hecho de uso y costumbre. Porque, claro. Y obviamente en una época en donde los vecinos, y los vecinos, claro, sabían que podían utilizar eso. Y es verdad que a veces uno en determinados lugares se vuelven como caminos naturales que simplemente tienen que ver con una búsqueda de eficiencia, ¿viste? Y es, claro, así como en las vías aparecen agujeros en los alambrados. ¿Por qué? Y porque el paso, claro, tienen que hacer 2 cuadras por un lado, 2 cuadras para otro, entonces un día uno agarra, ve ahí, ¡pum! Y después es un camino, ¿entendés? Claro. Un camino que es hecho por la costumbre. Y después vendrá ahí municipios, ferrocarriles, y dirá, bueno, che, hagamos un paso peatonal acá, porque la gente evidentemente necesita un paso peatonal acá. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Vos sabés que los pasos peatonales se evitan hacer lo máximo posible porque sube la posibilidad del accidente.
Sí, sí.
El tipo va regulando, claro, ¿entendés? Entonces dice, bueno, ya, si los hacemos cruzar por cualquier lado, la posibilidad de que se la pongan sube. Pero después, ahí aparece algo que es el uso y costumbre. Y siempre hablamos de esos casos donde que las plazas no las diseñan, y las diseñan según el caminar de la gente. Eso sí, lo sabías vos.
No, ya, no.
Es muy fácil. Agarran y vamos a un parque acá, y lo primero que hacen es ponen pasto nada más. ¿Entiendes? Y entonces, sí, ¿qué es lo que empieza a ocurrir?
Y la gente camina sobre el pasto.
Y entonces, ¿y qué empieza a pasar?
Y va gastando el pasto y va dejando una huella, un sendero.
Y dice, bueno, este es el camino que hay que hacer. Y listo, claro, más fácil, ¿entendés?
Claro.
Es verdad que bueno, yo uno en las plazas, ¿viste? Vas por las plazas y de pronto tenés que pegar, ¿por qué tengo que pegar toda esta curva? ¿Viste?
Sí, sí, sí. Normalmente la haces en diagonal la plaza. Lo que pasa es que muchas veces el mástil está en el medio y tenés que...
Y ahí tenés que pegar la vuelta. El giro viene con el mástil, claro, exactamente.
Y sabés, con eso de que decías de que se abrían alambrados para cruzar, en mi barrio, en Lanús, en la avenida principal de Lanús Este, 9 de julio, terminaba en una calle a 4 cuadras de la estación de tren, que se llamaba Sabilbaso. Y ahí había un alambrado y campo hasta la estación. O sea que la gente de la Lanús Este, para ir a la estación, sí, tenía que dar una vuelta tremenda hasta que se acabó. Entonces, ¿qué hicieron?
¿Qué cosa?
Rompieron el alambrado, ¿viste? Y cruzaban por el campo esas 4 cuadras que van desde Baza Bilbao hasta la estación.
Bueno, le pasan por medio el campo, eso, sí. Tipo.
Claro, claro. Y con eso de los senderos, un clásico del conurbano son las canchas de fútbol en los barrios, que por ahí tiene un poquito de pasto, pero en el medio tiene un sendero de tierra en diagonal, que va como de un córner al otro córner opuesto, ¿no? Porque la gente cruza en diagonal la cancha, esa manzana donde está la cancha de fútbol, la cruza caminando en diagonal los días que no hay partido, que son durante toda la semana, ¿no? Eso lo vi muchas veces.
Mirá, fija bien.
¿Pero canchas de qué? ¿Canchas de...?
Canchas de 11 en un barrio.
Sí, pero canchas de 11 de un club o de un club.
No, no, es un potrero.
De los potreros.
Una manzana,
sí, claro,
vacía, los vecinos le ponen menos, dos arcos y los pibes juegan al fútbol. Cada vez menos, claro. Pero había mucho cuando yo era chico de eso.
Sí, hay una búsqueda siempre de la eficiencia.
Nunca.
Natural o impuesta desde el capitalismo. Vos tenés dos maneras de ir a algún lado: por donde te gusta o por donde tardas menos.
Claro.
¿Sí? Esas son las dos maneras de recorrer, sí, una. ¿Y por qué? Sí. Pero es más largo, pero me gusta más, más lindo, porque pasás por una plaza, porque, claro, hay menos autos, porque. ¿Sí?
Así es como se hacen las cosas bien.
Sí, sí.
Tipo, te dice el taxista, remisero, no, pero ¿para qué? Sí, pero vamos por acá, me gusta más. Por pasar, claro, por el velódromo de la luz, pasar por un lugar que te gusta, pero tiene algo que ver con tu vida, o al revés, O evitar, yo le rajo el cementerio de la Chacarita, por ejemplo, no anda por acá, no me gusta.
Sí, 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 sí.
Y la otra es el camino más corto, que ahí es como aparece como una especie de canchería. La otra es un lujo, un plus de disfrute que va en contra de la eficiencia. Muchas veces el disfrute y la eficiencia no se llevan.
Claro.
O vas hasta la panadería, ¿y por qué tarda? Y porque voy ahí, me gusta pegar la vuelta porque está la esquina, es linda, hay menos quilombo. ¿Viste? Claro. Y lo otro es la eficiencia, que cruzo a mitad de cuadra en diagonal.
Claro.
Que en un barrio se puede hacer, no puedes hacer en calle corriente. Si incluso en diagonal, callado, porque tenés que ir hasta la esquina y esperar. Claro, pero eso es
claro, bastante. Sí, sí, sí.
Me decía que él conocía todas las estaciones de subte en su época más de secundario, en qué vagón se tenía que subir para quedar más cerca de una escalera y en el detalle si era mecánica.
Claro, claro.
Él sabía que se subía en el tercer vagón y cuando bajaba en Callao quedaba ya listo para salir. Y eso lo ves cuando vos ves. Cuando tomás el tren, a medida que vas acercándote a la terminal, la gente se va mandando adelante, ¿viste?
El que
tiene tiempo se queda atrás, rezagado. Claro, no me importa.
Claro.
En el subte C es tremendo. O sea, los que tienen tiempo se suben en retiro. Yo que tomo mucho el C, te subís en retiro y si estás apurado, te sentás en el de atrás.
Claro.
El primero que tenés a mano.
Claro.
Lo que fue la cabecera antes. En cambio, si estás con tiempo y todavía no arrancó y recién subís, te vas a buscar asiento adelante, que es para bajar más rápido. Todo esto en medio de, obviamente, el transporte público, que cada vez es más difícil.
Sí,
bueno,
sí,
no importa, pero se entiende esto, ¿no? De la búsqueda de la eficiencia constante en el tra... Bueno, las diagonales tienen que ver con la eficiencia. Termino acá, para no dilatar esta parte. Las diagonales tenemos que hablar de las diagonales, porque las diagonales tienen que ver o con la eficiencia o con la sorpresa. ¿Viste? ¿Se entiende? Porque te cambia el palo. ¿Cómo? Es que no viene de frente, fue en diagonal. Eso en el fútbol se ve mucho, ¿o no?
Claro,
el tipo que armó una diagonal y sorprende, ¿o no?
Sí.
¿Sí o no? Yo no sé de fútbol.
Sí, sí. Pero, no, sí.
Menos.
Messi usa mucho la diagonal, ¿no? ¿O no?
Sí, Messi, sobre todo antes, cuando era más joven, gambeteaba de derecha a izquierda en diagonal, claro.
Claro, y los tipos se van corriendo todos, lo están esperando y el tipo se va para un costado. Por eso deberíamos estudiar alguna vez, algún arquitecto urbanista, el por qué las diagonales en La Plata. Las diagonales suelen estar en ciudades con loteos urbanos previos, fuera de la lógica de eficiencia inmobiliaria.
Porque te quedan terrenos triangulares al tirar una diagonal.
Se arma un quilombo ya.
Triangulares, claro.
Y yo quisiera saber por qué en Herley de pronto en un lugar hay dos pasajes. Digo, ¿esto qué será? El pasaje no tiene que ver con llegar más rápido. A ver, hay pasajes, hay dos pasajes seguiditos. Y entonces, ¿qué hacen los pasajes?
Son más cortitos.
Entonces digo, ¿qué será esto? Que de pronto los tipos habrán dicho, mira, tiremos una calle más para hacer lotes más chicos, porque hay gente que no puede comprar los grandes. Me imagino, como diciendo, vamos a hacer una oferta acá. Y tirar, porque son chiquititos los pasajes, ¿viste?
Claro.
No sé.
La calle del pasaje te quita terreno para lotear, es raro eso.
Pero te multiplica la posibilidad de vender.
Ajá.
Son terrenos más chicos.
Ya tenés frente por varios lados.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Digo yo, estoy pensando con una lógica, dice, está bien, mira, perdemos esto, pero, y el lote.
Sí.
Aunque no sea la mitad. Sale la mitad, aunque sea 40%. Le saco un 10 a uno, un 10 al otro, ¿sí? Te lo vendo a la mitad. ¿Sí? Es eso y otra cosa derivado de esto, perdón, que es que después aparecen las construcciones de las casas en diagonal, lo cual es un desafío a la distribución interna de la casa. Porque uno está acostumbrado a casas cuadradas, los muebles, y acá te queda medio de costado, te queda un rincón, ¿qué hacemos acá? ¿Entendés?
Claro,
pero bueno,
perdón,
la derivamos un poco, ¿no? Se hizo larga, pero no, ¿por qué no cortamos un poco?
La gente me pide música.
Tenés razón, me parece que tenemos que parar para escuchar un poquito de música y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
Dijiste que no era un arte y sin embargo se están burlando de vos, se burlan de vos. tu mirada es, tu mirada sigue siendo igual. Lluvia con sol. Anunciaste tempestad, vieja ciencia, y sin embargo se están riendo de vos, se ríen de vos. Pero ni los ves, y eso es lo que nunca entenderé, que no oiga su voz. Has dicho esas frases claras, ¿quién te las enseñó?
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
El otro día, Pedro, vos me decías que teníamos que ver un poco o hablar de la herencia francesa, ¿no? En distintas partes del mundo, donde se hablaba francés y ese tipo de cosas, a partir de la presencia francesa en Estados Unidos y los lugares donde colonizó, etcétera, etcétera. Entonces me puse a averiguar dónde se hablaba francés. Y ¿sabés que la mitad de los países de África hablan francés?
Ah, a ver cómo es.
Son 54 países y 27 hablan francés. Y la mayoría además lo tienen como idioma oficial, ¿no? Mira, por ejemplo, está Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, ajá, Chad, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, las Islas Comoras, las Islas Seychelles, Madagascar, Malí, Mauricio, Mauritania, Níger, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, que era el Zaire antes, Ruanda, Senegal, Togo y Djibouti. Todos esos hablan francés. Además, se habla francés buena parte de la población en Argelia, porque fue colonia francesa, en Túnez y en algunos lugares de Marruecos. Y sin contar las islas que siguen siendo territorio francés, como Mayotte, Reunión.
¿Esos dominios franceses en qué años se fueron, más o menos?
Y todos a principios de la década del 60. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial empieza lentamente un proceso de descolonización, algunos acordados y otros muy cruentos, como la liberación de Argelia, fue una guerra muy grande para que Argelia se pudiera liberar de Francia. Otros fueron acordados, pero casi todos fueron a principios de la década del 60. Y en América, mira esto qué curioso, en América, además de en Canadá, es idioma oficial junto al inglés, pero en Quebec, una provincia de Canadá, se habla el francés. Además, en Haití también. Sí, totalmente. En Haití es como una mezcla, el creol, el criollo, es una mezcla de francés con un idioma nativo, ¿no? En la Guayana Francesa también, y en otras islas como Guadalupe, Martinica, que son territorios franceses todavía colonizados, ¿no? Y en algunos lugares de Luisiana, donde los franceses estuvieron mucho tiempo y fundaron ciudades, incluso por el nombre te das cuenta, ¿eh? Nueva Orleans, Baton Rouge, que quiere decir palo rojo, Pointe Coupée, que quiere decir punta cortada, Aboyels, que quiere decir vocales, en francés, ¿no? Todas las palabras francesas. Entonces, en esos lugares se habla un idioma o un dialecto que se llama Cajún, que es un idioma criollo, una mezcla de francés con dialectos locales. Y lo mismo, esto es más curioso, pasa al norte de Estados Unidos, en dos estados limítrofes con Quebec, en Vermont y en Maine, que también hablan un dialecto que se llama acadiano, que es una mezcla de idioma local con francés. Hasta en el Líbano el 50% de la población habla francés en Asia, y una parte de Siria también, porque Siria fue colonia francesa.
Habría que ver también nosotros, más allá de cuál es nuestra herencia francesa, más a través de lo cultural, ¿no? Porque hay arquitectura francesa en Buenos Aires. Nunca me puse a fijar en otros lugares del país. Sí. Bueno, de hecho, tenemos, cuando el balcón no tiene, digamos, una prolongación que extralimita el edificio, se llama balcón francés. Sí. Después, en los colegios universitarios, como el Pellegrini y el Nacional, la opción es estudiar inglés o francés. ¿Por qué no italiano? ¿No?
Claro,
o chino.
Claro.
Nunca, con todos los italianos que había en la Argentina, ¿por qué no se enseñaba italiano? Quizás eso corresponde más a algo, a cierto colonialismo cultural, ¿no? A cierta conexión con una supuesta superioridad de los franceses, ¿no? La elegancia, qué sé yo. Pero me gustaría saber si alguien, algún agente oyente, puede armar un marco teórico acerca de nuestra herencia francesa. Me refiero a que no hay tantos franceses en la Argentina, no llegaron a colonizarlos a ninguna parte, pero hay algo muy francés acá.
Sí,
de la misma manera que las invasiones inglesas fueron rechazadas, pero culturalmente tenemos, y después, y debe haber, es más, dado los ferrocarriles y las empresas navieras, hemos tenido una cultura inglesa a partir de inmigrantes y a partir del desarrollo precisamente también de los frigoríficos y un montón de cosas que los ingleses, en Río Negro, el riego en todo el valle, tiene mucho de los ingleses. Pero los franceses, ¿cómo se coló los franceses en la Argentina?
Sí, mira, en el siglo XIX, en el siglo XVIII también, lo francés era muy potente en todo el mundo como faro de cultura. El idioma que ahora, el idioma comercial en el mundo es el inglés, en ese momento era el francés. Tenías que saber hablar francés para todo. Claro. Después, cuando se desarrolla Inglaterra, se va expandiendo y sobre todo Estados Unidos se transforma en potencia, se impone el inglés como idioma comercial, como que ahora como muchos están aprendiendo a hablar chino pensando en lo que se viene, empezaron todos a aprender a hablar inglés en el siglo XX, digamos, pero hasta el siglo XIX y principio del siglo XX todo era francés. Por eso quedó esa tradición, me imagino, en las escuelas. Yo también tenía 3 años de francés y 2 de inglés.
Mirá.
En mi secundario, 3 de francés y 2 de inglés tenía. Vos fíjate que todos los ricachones argentinos se iban a Europa y se iban a París, no se iban a Roma, a Madrid, a Londres, a Berlín. No, se iban todos a París a tirar manteca al techo. Y bueno, como una vez contaste vos, ¿no? En la avenida Alvear y toda esa zona que es arquitectura francesa, vos contabas que Silvino Campo o Vittorio Campo decía que era una arquitectura ya atrasada, ¿no? Para el momento.
Claro, y ahí quizás está esta cosa de emular, como después muchas veces uno ve determinados paisajes de barrios cerrados, y ahí acá se quiere ser Miami. Entonces, claro. Por trenes con urbano le plantan las palmeras. Yo, necesito que hablemos de las palmeras. ¿Cuánto de palmera hay? Por ahí me dicen, no, son palmeras autóctonas, ¿cuántas no son autóctonas? No, en la droguea había una palmera autóctona. No, siempre se meten palmeras. ¿Por qué palmera?
Necesitamos que alguien nos diga. Que después muchas veces no crecen, o crecen
no,
feas.
No, se secan, o se secan.
Claro.
Se secan y quedan ahí unas hojitas. Sí, yo creo que debe ser, como decís vos, para dar un look Miami, un look Caribe.
Perdón, en las casas,
sí,
uno ve palmeras de principio, que deben ser el principio de siglo, algún caserón, de pronto
ah, sí,
una
sí,
palmera. Agradable a la vista, no sé.
Es cierto que hay palmeras muy viejas, pero son bien esas gruesas, ¿viste? Las de las calles son las finitas, las de tronco finito en general. Pero esto de la arquitectura, ahí en la zona norte, en el barrio norte de Buenos Aires, es bien clásico, como en la Avenida de Mayo, es española. Y la arquitectura inglesa la vemos en barrios ferroviarios. En cambio no vemos arquitectura italiana, si es abundante o consolidada, vemos algunos casos. Pero nosotros que tuvimos una herencia italiana tan fuerte...
No, pero hay algo que quizá nosotros no detectamos, que alguna vez Daniel Santoro me lo contó y me explicó, que tenía que ver con la gente adinerada, los piamonteses, que por ahí, pero hay que ver qué arquitectura. Lo que sí me decía, y esto es para ampliarlo otro día, que luego la oleada napolitana tomó esas casas de los primeros piamonteses y las reformaron entre los 50 y los 60, con ese pragmatismo, ese racionalismo napolitano, que es una especie de constante aprovechamiento de los lugares, ¿viste?
Claro, los, sí, sí, sí.
Yo vivía en casa de Thanos y era tremendo, escaleras que salían de un living, ventanas que daban, porque sí, ahora le construimos a la nena, ahora le construimos, y no, la vieja está grande, entonces se va para atrás, ¿y entendés lo que digo?
Sí, 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 sí.
Cemento, cemento, y viste, y encima cuando los italianos en un momento tenían una gran influencia en todo el sector de la albañilería. Esas casonas antiguas también muchas veces se ve mucho en el conurbano, se ve mucho en algunos barrios de la capital, lejos de cualquier idea de patrimonio histórico. Viste la ventana, la puerta de los dos postigones altos, le bajan un pedazo, le ponen una puerta con bisagra, viste, una sola.
Sí.
Y vos decís, oh, lo han arruinado todo. Pero en su momento quizás la persona mientras lo hacía sentía que estaba modernizándose.
Claro,
después
claro,
con el tiempo es una porquería, pero bueno, es el tiempo y la mirada, ¿no? Viste que hay edificios... pero nada, no, nos vamos a cualquier lado. sigamos en otro momento.
Bueno, bueno, esto devino por el idioma francés, la cultura francesa y su impacto en distintos países, sobre todo a través del idioma.
découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
En Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1956, en Mónaco, se casan la actriz norteamericana Grace Kelly y el príncipe Raniero de Mónaco, el príncipe de Mónaco. Ella venía de actuar con Hitchcock, con mucho éxito, pero sabes que solo hizo 11 películas Grace Kelly, nada más, en 5 años. O sea, tuvo 5 años como actriz, y con esos 5 años alcanzó una fama tremenda y dejó de actuar cuando se casó con Raniero.
Largó todo, ¿no?
Largó todo. Y justamente una película, Atrapa a un ladrón, se llamaba la película, con Cary Grant, que se filmó en la Costa Azul de Francia, de Hitchcock. Ahí conoció a Raniero, mientras filmaba esa película. Ahí se engancharon, se casaron. Había ganado 2 Oscars en esos 5 años, con Mogambo, como mejor actriz de reparto, y con La angustia de vivir como mejor actriz protagónica. Mira vos. Yo no sabía eso, 5 años solamente, 11 películas, 2 Oscars y vida de princesa. En 1960 se disputa, un día como hoy, el primer partido en la historia de la Copa Libertadores. Jugaban solamente los campeones en ese momento, el que había salido campeón. Ahora juegan varios por cada país, ¿no? Por eso, por la Argentina jugó San Lorenzo. No le daban mucha bola, por lo menos San Lorenzo no le dio mucha bola a ese campeonato. El primer partido fue entre Peñarol y Jorge Wilstermann de Bolivia. Ganó Peñarol 7-1.
¿Cómo era el otro? 4
goles. Jorge Wilstermann.
¿Y cómo le dicen? Jorge.
No, no, Jorge, le dicen Jorge
Wilstermann. Pero la hinchada, ¿cómo que le canta?
Ah, no sé, cantará Wilstermann, pero es difícil, ¿eh? Es difícil para la... O soy de Jorge, no soy de Jorge.
Sí, por ahí viene más por ese lado, viene
a lo mejor digamos. Rojo también, porque tiene la camiseta roja, a lo mejor dale rojo, o qué sé yo. Vamos a investigar un poquito lo de Jorge Wilstermann. Bueno, y San Lorenzo debutó al día siguiente, ¿no? Contra Bahía de Brasil. Ganó 3-0 ese partido San Lorenzo, pero después fue eliminado por Peñarol. Un día como hoy, de 1987, pasaron dos cosas. En Estados Unidos comenzó a emitirse el programa Los Simpson, una serie que hizo carrera, que todavía hoy la sigue pasando Telefe los sábados al mediodía. Y el mismo día que empezaban Los Simpson en Estados Unidos, acá Aldo Rico se entrega en esa Semana Santa trágica y Raúl Alfonsín da ese discurso en la Plaza de Mayo donde dice la casa está en orden. Días de zozobra en la Argentina esos.
Sí.
En el año 2004, un autógrafo firmado por John Lennon 15 minutos antes de ser asesinado sale a la subasta por 180.000 libras. La dueña del autógrafo, la que lo vendía, se llamaba Rabia Simenole. Tenía 51 años esta mujer y ella era ayudante en el estudio de Robert Plant, donde John había estado trabajando el día que lo asesinaron, porque Yoko grababa una canción ahí. A las 10 y 35 de la noche, John le firmó el autógrafo a esta chica. Incluso le dibujó unas caritas de él mismo, esa carita que hacía caricatura, y Yoko le escribió la fecha abajo. Y 15 minutos después, a las 10:50, Mark Chapman le disparaba a John. Se pensaba, hasta ese día de la subasta del 2004, se pensaba que el último autógrafo era el que le había dado al propio Chapman 6 horas antes de matarlo. Viste que Chapman lo había visto antes y le había pedido un autógrafo ese día. Y se creía que ese era, pero hasta que apareció este, que se convalidó como el último autógrafo. Y un día como hoy nacían, en Brasil, Getúlio Vargas. 3 veces fue presidente de Brasil, fue uno de los grandes presidentes de Brasil. Y durante un intento de golpe de Estado, se suicidó en el Palacio de Catete, que era el Palacio de Gobierno en Río de Janeiro. Se pegó un tiro en el corazón, en 1954.
¿Alguna razón? ¿Un escándalo o algo?
No, un escándalo, pero estaba muy agobiado por toda la situación. Vos pensás que era su tercer mandato, se habrá sentido incomprendido. Él había hecho muchísimo por el progreso de Brasil, por la calidad de vida de los trabajadores, bueno, en fin, y no soportó esa situación. En 1941 nacía Roberto Carlos, el cantante brasileño. Vendió 120 millones de discos hasta ahora. Sé que cuando era niño yo tuve un long play de Roberto Carlos.
Ajá. ¿Cuál era? ¿El de la tapa azul esa?
Exacto, que estaba medio como
que con la cara de él, hacían calcomanías, se pegaban en los autos,
a los Fiat 128.
Sí, ese efecto así, que no sé bien cómo se llama ese efecto.
Sí,
muy de los fines de los 60, y o sea, sí, que era ahí como un contrastado absoluto, era la silueta.
Sí. Y acá venía a los carnavales y llenaba todo, sí. Aparte, sí, con esas canciones, había canciones festivas y canciones románticas, ¿no? Muchas canciones románticas, El gato en la oscuridad y todas esas. En 1949, Larry Walters, que era un camionero estadounidense, ¿sabes qué hizo? Se ató a una silla en su casa de Los Ángeles.
Sí.
Ató un montón de globos, 42 globos de inflados con helio.
¿Y lo levantó?
Y lo levantó. Escúchame, lo levantó a 4.600 metros de altura. ¿Sabes lo que es
eso? ¿Bajó después o se mató?
Bajó. Durante 16 minutos estuvo volando atado a la silla con 42 globos. Él ya había llevado un rifle de aire comprimido.
Para empezar a romper los globos.
Para empezar, una radio, una cámara de fotos para tomar fotos desde arriba, una cerveza y algo para comer, alguna cosa para picar. Todo eso en la silla. La silla estaba atada a un jeep los amigos en un momento cortan la cuerda y arranca, ¿no? El total del viaje fue 45 minutos. De esos 45 minutos, 16 minutos estuvo a 4.600 metros de altura. Y en un momento se le cayó la escopeta, ¿puedes creer? Al vacío.
Ahora, él tenía planeado todo eso y no, le podía agarrar una correa como cuando te colgaba el teléfono o los anteojos.
Claro.
La mínima.
Sí. Igual le había disparado, antes que se le caiga la escopeta, ya había pinchado unos cuantos globos, ¿no? Le había disparado.
Ahí empezó a bajar.
Ahí empezó a bajar. Después se quedó enganchado en una línea de alta tensión en Long Beach, lo que causó un apagón de 20 minutos. Cortó la luz.
Y ahí lo rescataron ahí.
Sí, ahí lo rescataron. Renunció al trabajo de camionero, pensando que a partir de ahí iba a ser famoso, pero no, tuvo sus 15 minutos de fama y después consiguió trabajo como guardia de seguridad. Y a los 44 años se suicidó, como Getúlio Vargas tirándose un tiro en el corazón. Está cumpliendo años. Ariel Roth nació un día como hoy, de 1960, guitarrista, compositor, cantante. Había fundado Tequila con Alejo Stivel, argentino, también conocido. Y después fundó Los Rodríguez con Andrés Calamaro. Y muchos hits de Los Rodríguez son de Ariel Roth, ¿no? Yo mirando, por ejemplo, A los Ojos, Buena Suerte, Dulce Condena, Milonga del Marinero y El Capitán, están compuestas por Roth. Así que vamos a pasar alguna de esas. En 1906, un día como hoy, perdían los franceses a Pierre Curie, premio Nobel de Física, como su esposa, como Marie Curie, y como su hija. Yo no sabía, la hija de ambos también fue premio Nobel, pero de química.
Claro, pero ya...
Sí, pero de los padres y la hija, los tres premios Nobel. Qué grosso. Y
bueno, lo mínimo. Hay que ver el hermano otra que...
Otro que no.
Que no tuvo.
Sí. Sí, pobre Pierre murió atropellado por un carro. Solo tenía 46 años. Y hoy se celebra el Día del Aborigen Americano. Y también es el Día de la Bicicleta. Es el Día de la Bicicleta por un motivo raro. Porque se conmemora el día que Albert Hofmann, después de haber experimentado sin querer con el LSD, se volvió a su casa en bicicleta, todo alucinando. Y por eso hoy es el día de la bicicleta. Medio traído de los pelos, festejo. Pero bueno, a todos los aborígenes americanos y a los que andan en bicicleta y que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo. We'll be right back.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Manuel, qué genial volver a escucharlos. Saludos desde Molina, Chile. Bueno, hacía rato que no nos escuchaba, Manuel Molina.
El otro día uno que dice, qué bueno que volvieron. Sí. Y yo le insistía que nunca nos fuimos. Y claro, era él, que el que volvió fue él. El que nos encontró, claro. Por suerte, nada, claro. Con buena onda lo digo. Claro.
Claudio Baldoni dice, cuando hicieron referencia a la negativa de algunos grupos de hacer playback en la televisión, mencionaron a Aquelarre. Seguramente los amantes del rock de los 70 ya saben esto, pero como el público se renueva, les digo que hay un video en vivo de la televisión española con los Aquelarre muy jóvenes cantando unas 4 canciones y un reportaje. Sonaban muy bien. Sí, lo sé bien, Claudio, lo sé bien porque yo fui quien consiguió ese video después de muchos años de búsqueda a través de la televisión española. Me enteré de que estaba en un depósito archivado en Barcelona cuando la televisión española tenía una TVE2 en Barcelona. Y bueno, y después de muchos trámites, lo único que sí, que lo subieron a la red pirateándolo. Y bueno, no está mal porque ahora está al acceso de todo. Pero bueno, sí tengo los derechos de ese video. ¿Vos sabías eso, Pedro, que lo había conseguido después de años buscando?
Y yo le creo, bueno. Porque es mi amigo.
Sebastián Fernández, de Mayú Sumaj, en Córdoba. Los estoy escuchando por primera vez en vivo. Milagrosamente me desperté temprano. Siempre escucho por Spotify. Como siempre, genial el programa. El tiempo está muy lindo. Las semanas anteriores los días estaban feos como la Madrid después de los sablazos. Rosario Martínez, hablando de Anastasia, está la película con Ingrid Bergman en los años 50. Sí, habíamos dicho 1956. Jorge Galloso, soy Jorgito de América. Quisiera pedirle si pueden, en algún programa, hablar del abuelo médico de Perón, el doctor Tomás Liberato Perón, y su relación con el municipio de Ramos Mejía y el partido de La Matanza. No llegó a conocer a su nieto, pero considero que a través de sus genes algo le transmitió. Sí, podemos hablar perfectamente de Tomás Liberato Perón. Sí, señor. Daniel Cores, ¿escucharon o leyeron que la misión Artemis II tardó el mismo tiempo en recorrer el lado oscuro de la luna que lo que dura el disco de Pink Floyd?
Mirá, fija bien.
¿Ah? ¿Será un homenaje o casualidad? No tenía idea.
No sabía eso. No creo que se pongan la NASA y si vamos a hacer un homenaje. Ahí.
No, para mí casualidad, sí. Javi Taxi 1889, temazo del trío Hit al inicio de la carrera. Ahora son dúo. Esta vez diría In Excess, no en el yugo, porque Javi es taxista, ¿no? Y no está trabajando, sino mateando con Petiribí, el gato. Tiene un gato y nos manda la foto de su gato blanco y negro, sentado sobre una mesa junto a un mate y un termo de Estudiantes de La Plata.
No me entendés.
Y se llama Petiribí, supongo que por el tema de Pescado Rabioso, puede ser por el árbol también. Y Carlos Pepe de Concepción del Uruguay. El comentario de Pedro sobre que para la mayoría creer en los avances científicos es una profesión de fe, me hace un poquito de ruido. Me parece que se debe a que, por la razón que fuera, otras urgencias o prioridades más tangibles, falta de espíritu crítico para analizar lo que leemos o escuchamos, etcétera, no nos ocupamos de buscar la evidencia que lo sustenta.
¿Qué más se puede agregar?
Hay un momento donde la fe consiste en dejar de indagar. Perdón, complementando lo que él dice. Claro, ¿qué es eso? No sé, como yo lo creo. O agarra para acá. O me opero. O qué sé yo. Uno cree en lo que no sabe. Si lo sabe, sí. Ya no hace falta creer. Simplemente lo sabe.
Sí, sí, sí.
O no lo sabe. Sí. No lo sabe y es un territorio amplísimo donde aparece una instancia que es la creencia. ¿Sí? Claro. Hay vida extraterrestre. Uno dice, creo que sí. Y otro dice, no sé, yo creo que no. Pero bueno, la evidencia, bueno, no hay, dice alguien. Bueno, no hay, perfecto. El tipo está convencido de que no hay, listo, no es que cree que no hay, pero no sé si sabe que no hay. ¿Cuáles serían las pruebas para que alguien pueda asegurar que no hay vida extraterrestre? ¿No? Sí. Porque y nada más que tu experiencia, no vi a nadie ahí, ningún tipo bajando un plato volador en Puente Pueyrredón y saludándome en un traje verde. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, infiero que no la hay. Si no, no existiría gente que se quiere vacunar y otra gente que no. ¿Cuántos de nosotros sabemos y nos vamos a decir, bueno, me voy a agarrar la vacuna y empiezo a investigar? Sí, después uno se puede poner a averiguar algo.
Mirá, fija bien.
Así está muy bien lo que dice, ¿no? Muchas veces es precisamente que no vagancia, no tenemos elementos, o entregamos en nuestra voluntad de creer en algo, ¿no? En la confianza que nos puede dar algo. Ahí,
claro, claro, porque Carlos Pepe dice que por eso a veces nos comemos noticias falsas y entramos en el terreno de que todo puede ser cierto o mentira. Pero es como decir, bueno, yo
por supuesto.
Le creo a mi médico, no me voy a veces, digo, le creo a mi médico.
Sí, a veces. Y a veces la decisión no está en la creencia o no, sino en lo que supone esa creencia. ¿Entendés? Como decir, uy, voy a comer en la vaginata de la nona, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que es, ya es unos platos así, una palangana de ravioles, qué sé yo, y todo. Sí. Y entonces hay una hora y media de cola y todos esperando. Hay gente que dice, yo no voy a esperar una hora y media para.
Claro, claro. Bueno, y vamos a saludar. A saludar a Ariel Sachino, a la Ceci, a Brian Arévalo, a Juan Benavides, a Adriana Silva, a Pablo Rojas, Daniel Rossi, a Roberto Martínez, a Mauro Álvarez, a Daniel Pizzolato, a Carlos Lonigro, a Marta desde Jujuy, desde San Salvador de Jujuy, y a Jorge Mamani. Gracias a todas y a todos.
Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Bueno, llegamos al último tramito, ya nos tenemos que despedir, Pedro, se acaba el programa.
Bueno, ¿qué querés?
¿Vos? Ah, bueno, yo... No, que quiero que me digas dónde vas a estar.
Pará, Feria del Libro, sí. Hay varias cosas. Feria del Libro es 3 de mayo, los que vayan el 3 de mayo van a ver tu presentación del libro de San Martín con Miguel Rep. ¿Sí?
Eso es.
Luego, los que vayan el 9 de mayo van a ver mi presentación del libro de la felicidad, que va a ser con Felipe Piña, ¿sí? Pero también los que vayan el 8 de mayo a la feria pueden ir a la presentación del libro de Charly García, 5:30, no tengo bien la sala, del libro de Charly García hecho por Miguel Rep.
Sí.
Mirá todas sus actividades, ¿sí? Y después, a las 10 de la noche, o sea que pueden hacer las dos cosas tranquilamente, van a ver a Felipe Piña con Pedro Saborido en el Teatro Rastros, 22 horas. Las entradas están en tuentrada.com. Así que vamos a meter en las redes toda esta programación. Hagamos una programación de todas nuestras actividades, ¿sí? Claro. Y las metemos todas juntas. ¿Qué te parece? Le voy a pedir a Paula.
Me parece perfecto. Y damos difusión también a un par de actividades de nuestros oyentes. El Sui Generis Fan Club presenta a Serú Girán, la banda Nuevos Vagabundos, que es una banda a tributo a Serú Girán. Va a actuar el sábado 25 de abril a las 20:30 en el Tanque Cultural de Liniers, a Casuso 6930. Y La Liviana va a tocar en el Café Bernín el domingo 26, al día siguiente, a las 20 horas. Listo.
Excelente. Bien,
un programa para no quedarse en casa.
No, claro, nada.
Sí, en vez de Netflix,
cuando trabajo. Todo esto.
Bueno, en vez de Netflix está mejor. Sí, señor. Sí,
nos vemos entonces.
Chao, nos vemos.
Puede ser que ya no te espere más, que ya no te esperes.
Te dejo un saludo.
Puede ser que ya no te espere más, que ya no te esperes. Tarde.